Juan Freire es el director de Tuco Catering y es chef. Vamos a hablar de catering, porque hay que hablar de las cosas importantes. Acá debería estar sentado Román Lehmann para opinar de esto, y vamos a compartir algunas cosas cuando llegue. Hola Juan, Diego Scott, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Diego?
¿Todo bien?
Muy bien, gracias.
¿Vos hacés de estas cosas, de las cosas en las bandejas que no sabemos bien qué son?
Claro, claro que sí.
Y vos sí tenés claro de qué se trata.
La gente no sabe qué es lo que va a comer, pero bueno, buscamos que el camarero esté bien informado y sepa lo que está sirviendo para resolver el misterio del finger food que estamos sirviendo en ese momento.
Claro, porque además a veces es cuestión de que solamente preguntar, cosa que no hicimos. Si le preguntás claro. Al mozo, por ahí sabe.
Sí, buscamos nosotros que los chicos tengan el tiempo necesario para dedicarle ese momentito apenas de informar al cliente lo que va a comer. Uh-huh. Ya que es una sorpresa el bocadito, poder luego resolver el misterio a través de la información y del sabor.
Juan, ¿dos ravioles es finger food?
Dos ravioles es finger food, sí. Yo lo veo bien, si después lleva, acompaña con un menú suficientemente abundante para completar una cena o un cóctel, para mí está bien,
sí.
Es mi opinión.
Para mí sí, no está mal, porque la verdad es que en un bandejeo, también cuando te entran a complicar, que te dan una cazuela que está caliente, que no la sabes cómo agarrar, y que te dan la servilleta y un pedazo de pan, y en la otra mano tenés que estar con el tenedor tratando de comer, al final te tirás, y la copa en medio enganchada que te queda torcida.
Claro, la idea tampoco es incomodar.
Prefiero dos ravioles.
Exacto.
El problema con los dos ravioles no es que sean dos ravioles, es si inmediatamente llega otra bandeja después con otra cosa y se mantiene fluyendo el catering.
Claro, por eso.
¿Se estudia el ritmo en el catering?
Totalmente, es lo más importante para el evento. Podés llevar un montón de comida deliciosa y bien presentada, pero si no tenés la cantidad de camareros suficiente para sacarla en el tiempo que te plantea el evento,
claro,
te podés quedar con toda la comida sin haberla servido y es un fracaso realmente.
Que el mundo de la cocina tiene toda esa parte logística, que es la parte menos glamorosa, menos conocida, que menos pensamos, pero cuando conoces cómo se mueve una cocina de un restaurante grande o un evento grande con un catering grande también, te das cuenta de que ahí la persona más importante es un coordinador.
Totalmente.
Que coordine todo lo que está pasando, porque están saliendo platos por un lado, entrando ingredientes por el otro, tiene que salir algo ahora. Eso es una coordinación, es una ciencia, te digo.
Totalmente. Si querés presentar bien tu producto, tenés que pensar en todo el proceso, no solamente en el producto que vas a servir.
¿Y alguna vez te pasó de descoordinarte?
No, para nada.
¿Es parte de la carrera de chef también entra la coordinación?
Con Tuco no nos pasó. Uh-huh. En los lugares donde pude hacer carrera, la verdad que sí, la pifiamos seguramente varias veces en el camino, pero en eso también está aprender, ¿no?
Y sí, aprendes. Y cuando te la jugás también con platos nuevos y esas cosas, ahí entran todas las variables, entran a estar en... veremos.
Y nosotros pensamos mucho en el cliente realmente. Pensar en lo que va a poder consumir y en ofrecer productos de estación. Yo me guío por el mercado 100%. Cuando hay espárragos, pongo espárragos en la mesa. Bien, cuando sí. Hay sandía, pongo sandía. Y si el tomate no está en temporada, prefiero no usarlo.
Yo en la heladería pido mucho de acuerdo a la estación. Hoy que voy en la heladería, ¿qué te pido? Te pido un melón.
Buenísimo.
En enero te pido una ananá.
Época.
Ahí salen hermosos. Porque claro, el helado lo hacen con fruta fresca.
Juan, sí, ¿y cuál es la clave para poder tener siempre un platito de lo que sale, no? ¿Hay que interceptar al mozo en la salida de donde tienen los platos o no? ¿O hay que dispersarse?
Y hay gente que se dedica a chequear bien de dónde va a salir el mozo, uh-huh. Pero yo creo que evento bien llevado, el cliente no tiene por qué preocuparse de buscar la comida o la bebida, sino realmente está bien servido todo el tiempo sin necesidad de moverse de su lugar. Eso buscamos con el catering.
¿Se lo capacita al camarero para que esquive a ese que quiere saquearle la bandeja apenas aparece en el salón?
La verdad es que los camareros de oficio, más que capacitarlos, tienen esa destreza de poder subir la bandeja tan alto que el, como decís vos, interceptador de camareros no pueda quedarse con los 10 bocaditos que iban destinados a otra persona. Pero bueno, ese que no queda otra y con una sonrisa le dejas los 10 bocaditos a ese cliente y seguís haciendo tu trabajo para servir a los demás.
Juan, la clave en el catering es que no se repita la distribución, ¿no? Porque si no, siempre hay una, siempre pasa en algunos momentos que está la mesa que come menos o que le llega menos porque está en un lugar que no necesariamente tiene que ser el más extremo, pero puede estar en el medio y todos vienen por el costado y nunca llegan, ¿no?
Claro, sí, totalmente. Y buscar que cada camarero, más allá de que sea un cóctel o no sea un evento formal en mesa, tenga destinado un grupito de personas a los cuales puede cuidar durante todo el evento. Así va marcando ya lo que van a tomar y saber que los tiene bien, bien cuidados. Para eso buscamos poner la cantidad de camareros necesarios por persona para los diferentes tipos de evento, un cóctel, un casamiento formal, un brindis apenas, hay brindis que con poca cantidad de camareros se resuelven rápido y igualmente todos están bien servidos.
Existe la teoría en los casamientos, en las cenas, en esos que estás sentados en una mesa de 10, en que hay que ponerle una propina al camarero antes, porque nunca va a haber un después, no va a haber un final, todo eso se va a disolver, va a terminar en una fiesta, entonces llega y le decís, esta copita siempre llena.
Es medio prevenido.
Yo creo que eso está medio quedando en el tiempo igual, pero...
¿Ya sí, nadie la pone? Hay...
No, los hay las personas que quieren hacer eso y el camarero educadamente le ofrece dársela al encargado al final del evento.
Si ¿Pero está mal darle propina a un camarero en un evento?
No, pero no, en mi catering no vas a lograr una diferencia realmente con eso.
No, pero digo más allá de eso, con el oficio de camarero como los conocés vos, que tenés un montón ahí.
Sí.
¿El agradece o se ofende el camarero?
No, para nada. Agradece, pero en nuestro caso pasa eso, que lo gestiona el encargado, entonces el camarero con una sonrisa le ofrece al cliente dársela al encargado, que después la va a gestionar para el resto del equipo. Porque la propina, en la mayoría de los lugares, se divide entre todos, ya que somos un equipo que desarrolla todo el evento, genera mal ambiente que alguno se quede con una propina aparte.
Porque se le va a quedar el mozo porque está en el salón y los que estamos adentro muriéndonos de calor. Claro. ¿Qué hacemos? Bueno, Juan, gracias por... ¿vos tenés alguna duda más sobre el mundo catering?
Sí, ¿cuál es el ingrediente que está más en boga? Porque últimamente en varios... el periodismo te lleva mucho al mundo del cóctel y están como muy audaces con el queso brie, por ejemplo. No sé por qué volvió de pronto, pero ¿hay algo que esté, digamos, que se esté pidiendo mucho?
Mirá, nosotros en este momento más que ingredientes estamos enfocados mucho en nuevas tecnologías como la cocina al vacío, por ejemplo, y aparte de los caterings ofrecemos toda una línea de banquetes listos, el evento listo, resuelto, envasado y cocido al vacío para que la gente lo pueda terminar en su casa sin tener el costo de la mano de obra o de la vajilla, la cristalería para eventos chicos. Y con cocina al vacío también hacemos todo lo que son productos para eventos grandes, inclusive logramos puntos de cocción nuevos, logramos un producto pasteurizado que dura mucho más tiempo y quedan todas las porciones en el mismo punto. Entonces, más que ingredientes, yo me enfoco hoy en nuevas tecnologías que mejoran muchísimo el producto. Y los ingredientes, como les decía antes, nos va guiando el mercado según el momento del año. Ahora tenemos muchos espárragos, queso brie servimos con espárragos, por ejemplo. También usamos sandía un montón, melón un montón, hacemos un vasito de melón con jamón que queda muy bueno. El mercado
perdón, ¿va con crudo o con cocido el melón con jamón?
No, con crudo, 100%.
Bueno, mi mamá me ponía cocido, pero siempre fue muy ahorrativa.
Perdón que le cambie la receta a tu mamá, pero la tradición española
es una cuestión económica.
Claro,
sí, es verdad.
Pero hoy que se puede, con crudo.
Con jamón crudo, bien.
Un jamón crudo artesanal, sin ser una marca de primera línea, los hay muy buenos en el mercado realmente.
Fiesta de fin de año, Navidad, por ejemplo, en donde nos la pasamos comiendo cosas que no son de acá. Vos decís que usás las cosas que son de temporada y que corresponden con el momento.
Y con eso resolvés un menú más liviano, me parece a mí, sin terminar siempre en la carne o el vitel toné
o el matambre. Muy espeso.
Claro.
¿Y qué hacemos?
Yo a la ensalada rusa, por ejemplo, le pongo habas, arvejas, espárragos, la refresco un poco más de lo que es la tradicional. O sirvo algún gazpacho, por ejemplo,
que
en verano queda muy bien y ahora el tomate está espectacular.
Muy bueno
el gazpacho. Y es una sopa fría española con pepino, tomate, que queda muy fresca y te ayuda a tener un menú más equilibrado, más que sea todo carne.
Qué lindo. Pero bueno, cuando encontrás algo fresco en la comida, que mordés y decís, ah, necesitaba este refrescamiento.
Claro, más en esta época. Yo aporto eso en la mesa y después mi abuela trae su matambre tradicional que nunca puede faltar igualmente.
Claro, que te voltea, te pega con un matambrazo y te deja tirado por el resto de la noche. Que lo combinas con alcohol y listo, ya a la una de la mañana no te puedes levantar.
Y mucha fruta para el final, eso seguro.
Sí.
Fruta fresca, que ahora hay un montón. El durazno está buenísimo, el melón, una buena ensalada de frutas tradicional con fruta fresca, no falla.
A mí dame diciembre y enero y duraznos. Eso es todo lo que necesito de la vida. Esos dos meses y duraznos y ya está. El durazno es, para mí rankea en el top 3 de la fruta, pero tranquilamente, no sé si no te lo pongo primero.
Sí, es un momento único para el durazno, están como se debe realmente. Y no solo para el postre, sino también en alguna ensalada quedan muy buenos. Con algún queso de cabra o un queso brie, como hablaban ustedes antes, y rúcula, queda una ensalada espectacular.
Sí, yo el agridulce me cuesta. Dicen que hay gente que sabe, hay que saber para el agridulce y por eso...
Quizás un poco de equilibrio, no pasarse con el dulce en el agridulce, es una diferencia.
Sí, sí. Sí, pero ya cuando metían el durazno en la carbonada, ahí ya no me gustaba.
Ahí es otro tema.
¿Por qué?
Y porque yo creo que es una receta tradicional que está pensada así y no puede faltar.
Sí.
Yo la conozco con orejones de durazno igualmente, que quizás le da otro matiz.
Tiene un poco más de aire.
El durazno fresco, claro.
Sí.
Sí. Pero ahí a mí sí me gusta, es cuestión de gustos quizás.
Es todo cuestión de gusto, Juan. Bueno, entonces para fin de año meter frescura en las comidas.
Y yo lo recomiendo, para equilibrar el menú y tener un menú más acorde a nuestra época del año.
¿Vos tenés un catering fresco de fin de año?
Sí, nosotros ofrecemos ahora, aparte de los eventos que desarrollamos y demás, ofrecemos toda una línea de banquete listo, como les contaba antes.
Sí, ese que viene al vacío.
Sí, exacto.
¿Y se cocina al vacío?
Y depende del producto, está cocido al vacío o está cocido previamente y envasado. Tenemos una opción para vegetarianos que es el falafel, por ejemplo, que son unas croquetas de garbanzos que vienen con panes de pita y diferentes salsas, ingredientes para armar tu sándwich, y esas las freímos en la cocina y luego se envasan al vacío para mantener la frescura de la fritura. O el salmón curado también se prepara y se envasa al vacío para mantenerlo el tiempo necesario hasta el momento del servicio, tal cual se preparó en su momento. Y después tenemos un pernil de cerdo o un gigot de cordero que sí lo cocinamos dentro de la bolsa de vacío.
Ajá.
Al punto justo de cocción durante 12 o 16 horas y queda tierno, que se corta con el tenedor realmente.
Hermoso.
Son productos de alta cocina para terminar en tu casa y lograr un menú de restaurante sin muchas complicaciones.
Está agarrando una lija importante, Juan, lija y bueno, en el sentido de hambre.
Queríamos ofrecer, ya que nos invitaron al programa, un pernil de cerdo para un sorteo que a los que llamen para las fiestas.
¿Un pernil de esos que haces al vacío?
Envasado al vacío, exactamente.
Con el hambre que hay acá, vos lo pones para un sorteo y te digo que desapareció antes de las 5 de la tarde, desapareció y no sabemos dónde fue. ¿Y cuánta gente come con ese pernil?
25 personas.
¿Un pernil para 25?
Es la pata.
La pata, sí, claro.
La pata de cerdo. Viene con 50 figacitas y 3 salsas y, como te digo, con media horita de horno tenés un producto de alta cocina en tu casa, así que...
¿Y eso eso vos nos das para que nosotros sorteemos?
Exactamente.
Qué brillante.
Un pernil con 50 figacitas...
Y 3 salsas.
¡Wow! ¡Aplausos! ¡Bravo! Para las 3 salsas que coronan esto. Bueno, gracias Juan. En un ratito ahora vamos a ver... Porque esto no lo podemos mandar en bolsín al interior. Claro.
No, tiene que ser dentro de...
Claro, tiene que ser por acá.
Federal o el conurbano.
Capital y conurbano. Bueno, esta vez tocó. Donde toca, toca.
En el futuro, cuando manejemos transporte por avión, podemos llegar a verlo. Pero
no, nosotros tenemos en la radio la tecnología del bolsín, que es una bolsa que desde 1937 va y viene a las distintas emisoras, y es la misma, porque la ves en el estado en el que está, pero no va a mandar un pernil por ahí.
sería un poco peligroso.
Sería, creo. Sería, sí, no sería fitosanitariamente correcto. Juan, gracias, gracias por esto y gracias por despejar nuestras dudas con respecto a catering, comida, fin de año y todo eso.
Bueno, muchas gracias por el llamado, Diego, y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Feliz Navidad y Año Nuevo para todos.
Felicidades. Era Juan Freire, el director de Tuco Catering y chef también, por eso lo llamábamos, porque estuvimos de catering arriba y queríamos saber todo sobre el catering, y ligamos un pernil, que va a ser para nuestros oyentes. ¿Cómo?
¿Cómo?
No sé, primero déjame empezar con el programa y después lo pensamos.